¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que tú quieras, cuando tú quieras, aquí estamos. Anoche andaba medio somnoliento, pensando, caray, cómo pasa el día, qué lentitud, qué pedazo de calor, Dios mío, de mi alma y mi corazón, qué cosas. Pero decía a mí, para mí adentro, vamos a esperar a Wyoming a ver qué le dice el presidente del gobierno. Por lo menos será divertido. Y no defraudó.
Pero fíjate, Wyoming. ¿Qué
Gran
significa?
Wyoming, si no
Gran Wyoming. Gran Wyoming.
Nadie me lo llama. Perdóneme, que dicho por usted.
Discúlpeme. Discúlpeme. Aquí es que entro y como Pedro por su casa. Es que no. Pero.
Que nadie me lo dice. Muy brillante. Sí, perdón.
¿Qué significa gobernar con un partido político? Gobernar con un partido político es, por ejemplo, lo que yo hago con Unidas Podemos y espero en un futuro también hacerlo con Sumar. Y es pues, un gobierno de coalición donde hay ministros y ministras de un partido político y de otro. Gobernar con un partido político significa firmar un acuerdo de gobierno de legislatura o un acuerdo de investidura. Eso no lo tengo con Bildu. Lo que tengo con Bildu es, en una dinámica parlamentaria, como con otras muchas fuerzas parlamentarias, pues la concurrencia, la coincidencia en la aprobación de determinadas leyes. Esta es la cuestión. Cuando el Partido Popular dice hay que derogar el sanchismo porque ha pactado y ha gobernado con esta formación política y con la otra, realmente lo que trata es de instalar una gran mentira, un gran engaño, para no hablar de los resultados de esas leyes y esas transformaciones que hemos aprobado en el Parlamento. Porque gracias a muchas formaciones políticas, por ejemplo, hemos aprobado una ley de eutanasia, hemos aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, hemos aprobado una reforma laboral, hemos aprobado una reforma de las pensiones que revaloriza las jubilaciones de nuestros mayores conforme al IPC, hemos aprobado una ley educativa, hemos aprobado grandes leyes que son no solamente el reflejo de la sociedad española, sino que te puedo garantizar, Gran Wyoming, que estamos hablando de que son referencia en otras partes de Europa y del mundo. Insisto, cuando tú me preguntas sobre con qué fuerzas parlamentarias voy a aprobar esta u otra ley que signifiquen conquistas sociales, yo te digo, con cualquier formación política con la que yo pueda entenderme, para subir el salario mínimo interprofesional, para seguir aprobando leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, o para todas las conquistas sociales que hemos aprobado en esta legislatura, yo lo haré. Porque en realidad lo importante no es con el quién se hace, sino el para qué se hace.
¡Qué presión, Dios mío! Poco a poco vamos avanzando y vamos intentando saber qué va a pasar en el futuro, aunque cada vez nos preocupe menos el futuro y más el presente. Hay que felicitar al amigo Miguel Gallardo Rodríguez, fotógrafo profesional, editor, porque su libro de fotos y de comentarios con lo mejor de la prensa sevillana y andaluza, se llama Con el 17 Joaquín. Bueno, Joaquín, ya saben quién es Joaquín, ¿verdad? Bueno, pues eso, se lo recomiendo. Y ayer la Junta de Andalucía aprobó la estrategia de la inteligencia artificial. ¿Qué eso qué es? Pues eso es lo que se impone por todos lados, por todos los lugares. Funciona por todos sitios. Escuchemos al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo Autonómico, uy, le dará tiempo a tantas cosas, Ramón Fernández Pacheco. Ayer dijo estas cosas y otras.
A lo largo de los últimos meses. Y además se trata de un paso relevante, no es un paso cualquiera. Por primera vez en nuestra historia, Andalucía aborda el tema de la inteligencia artificial de manera global y de manera integrada, con un doble objetivo muy fácil de comprender. En primer lugar, mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos desde la Junta de Andalucía y, en segundo lugar, aportar competitividad a nuestro tejido empresarial. Y esto lo hacemos a través de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, algo de lo que estamos convencidos que después de la Junta de Andalucía hablarán muchas otras administraciones públicas. y si no al tiempo. Porque hoy hablar de inteligencia artificial es hablar de algo bastante común, bastante usual, que tiene muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana y las empresas lo vienen implementando. Por eso las administraciones públicas no nos podemos quedar atrás. Andalucía quiere liderar también en materia de transformación digital, en materia de inteligencia artificial. Y para ir más allá y aplicar al día a día de la administración pública las múltiples manifestaciones que tiene la inteligencia artificial, nos lanzamos a la elaboración y aprobación de esta estrategia. Hablamos, por ejemplo, y para dar cuenta de la transversalidad del asunto del que estamos hablando, por ejemplo, de la detección precoz de enfermedades mediante el análisis masivo de imágenes, la extracción de información de documentos, la mejora de la atención a la ciudadanía mediante el procesamiento del lenguaje verbal, la elaboración de predicciones a través del análisis masivo de datos que puedan obrar en poder de la Junta de Andalucía, la detección del fraude, por supuesto, o la prevención de los incendios forestales. Son muchísimos los ejemplos a los que se puede aplicar la inteligencia artificial. Un sinfín de oportunidades para los que Andalucía va a estar preparada gracias a la estrategia que hoy estamos aprobando y que demuestra que esta revolución digital está en marcha, es una realidad.
Y mientras el consejero hablaba de inteligencia artificial, en la puerta del Palacio de San Telmo se concentraba un grupo reducido de trabajadoras de Salud Responde, que están intentando, y lo van a conseguir al final, porque nada les puede parar, evidentemente, a quien tiene la razón de su lado, que se le haga caso por parte de la Junta de Andalucía y que el consejero de Presidencia, por ejemplo, y el portavoz del Gobierno, el que acaba de hablar justamente, el de Sostenibilidad, pues tomen nota de esta historia. Ayer las chicas del Salud Responde estuvieron en la calle e hicieron su propio reportaje.
Hola, buenos días. Pues somos las compañeras de parte del comité de empresa de Atento Impulsa. Venimos del Parlamento de Andalucía, se puso en contacto con nosotros la diputada de Vox, Ana Ruiz, y querían tratar esta tarde el tema de diversidad funcional o discapacidad y salud, y por eso el reunirse con nosotros. Y bueno, estamos un poco reuniéndonos con todas las personas que nos llaman porque con la puta es inviable, no tenemos contestación de nada, el servicio se va a suprimir, no se va a dar, no se va a licitar, los trabajadores nos quedan por fuera. Compañeros de prensa han preguntado en la rueda de prensa de aquí, del Palacio de San Telmo, donde nos hemos trasladado.
No se lo pierdan, lo tienen en internet, en Panorama, evidentemente. Paul Simon dice que hay 50 maneras de dejar tu amor, pero ¿el amor de quién? Por favor, dígamelo. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack.
Ay, que me gusta esto.
Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack.
Hay canciones que son auténticamente eternas. Eterno también es la lucha que la izquierda y la derecha y la izquierda, pues tienen en todos lados. En la desigual batalla que se da en este instante entre los tertulianos de izquierda y los tertulianos de derechas, a Javier Aroca le toca estar contra la marea azul en la mayor parte de las tertulias a las que va. Aroca Alonso es el invitado en Panorama, en la entrevista, y algo de lo que nos ha contado es muy, muy, muy interesante. Escúchelo.
Sí, porque en definitiva, en fin, vivíamos en una burbuja criptodemocrática, es decir, había una apariencia de democracia, pero había mucha gente que no lo era, ¿no? Y si a eso une la precariedad de la vida de la comunicación, pues hace que mucha gente lo mismo se peine para la derecha que para la izquierda. Tú que eres de Cádiz sabes lo que te quiero decir, lo mismo de va al Levante que el Poniente. Y bueno, eso se está viendo, pero no solamente en general, en las tertulias o los opinadores, al final la mayoría de los tertulianos no somos ni periodistas. Se está viendo en periodistas muy señeros y se está viendo también en emisoras y estaciones de radio y de televisión, en donde la manera de hacer periodismo no tiene nada que ver con los principios profesionales ni con los principios democráticos que hemos adjudicado ante todo al periodismo, que yo creo que es fundamental. Lo que se decía del cuarto poder, creo que no es ninguna tontería, yo creo que es verdad. El periodismo debería ser el cuarto poder, pero el cuarto poder, cuando se enunció aquella teoría, lo que significaba era que había un control no de los tres poderes, sino de un cuarto poder para la higiene de la democracia, pero eso se ha perdido. Los medios de comunicación y los que los sirven, algunos son sicarios, pues son activistas de la política y activistas de intereses económicos, de intereses políticos y luego del interés de cada uno. Hay gente que se vende por un plato de lentejas.
All in all, it's just a game.
Eso es todo. Me voy, que tengo el hotel que me lo van a cerrar. ¿Qué hotel? El Hotel California. No puedo vivir en otro, como comprenderéis. Visto lo visto, Dios mío. El que quiera que consulte la letra, ya se dará cuenta por dónde voy. Hasta mañana, si hay tiempo y ganas, que lo hay, gracias a Dios. Hasta luego. Ah, que estoy aquí todavía. Toque de batería, por favor, que me gusta mucho.